A ver si empieza. Ahora sí. Hola, buenas tardes otra vez a todos y todas. Dani Grimal desde el 109 de Denia. Saludamos también a Ángela Ferrer, que se ha conectado ahora. Junto con Belén, Cristina y Abigail. Online. De acuerdo. Algún día, si queréis, podéis venir aquí. Yo estoy sin mascarilla porque estoy solito, pero cuando queráis, sois bienvenidas, ¿de acuerdo? Y veis el centro, veis la clase, nos vemos las caras y tal, ¿de acuerdo? Primero que nada, deciros que lo que vamos a ver hoy es la segunda parte de Poesía del Renacimiento, es el tema 2, y como dijimos al principio del curso, vamos a segmentarlo. A Abigail están bellajoyos así, me pillas a 45 minutitos de coche. Muy bien, cuando quieras eres bienvenida. Parte 2 de la poesía del Renacimiento, que es el tema 2. Y nada, vamos a empezar. He seleccionado un poquito la información que tenéis en los PDF colgados en el curso virtual. Recordad también que, como os he dicho muchas veces, el resumencillo o la explicación que yo os hago no es la panacea, ¿vale? No es la solución. Es una ayuda. Y vosotras sois los que tenéis que realizar el trabajo duro en casa, ¿vale? Yo hago el trabajo sucio, digamos, de selección de información o de explicación con el lenguaje más sencillo posible. Intento adaptarme a vosotras todo lo que puedo, porque como os dije el primer día, yo también me saqué la titulación aquí y estoy muy orgulloso de la educación recibida, de los profes que he tenido, y nada, estamos aquí para ayudaros. Dicho esto, preguntas antes de empezar sobre PEC, sobre dudas generales, sobre lo que vimos la semana pasada, preguntad ahora y luego arranco yo con el tema. Y como veis, es más cortito que el de la semana pasada. La semana pasada era el meollo del tema 2. Preguntitas, señoritas o señoras. No sé. Decidme. Os escucho, os leo. O si no tenéis ninguna pregunta, me ponéis no y empezamos con el tema, lo que queráis, ¿eh? Cristina dice que no, Belén tampoco, Ángela tampoco, y supongo que Abigail tampoco. Pues nada, pues empecemos. Aquí tenemos el esquemita que os puse igual que la semana pasada, vimos de los puntos del 1 al 2, hoy vemos del 3 al 5. Recordad que esto lo tenéis en PDF subido por el equipo docente, es una muy 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 buena guía, pero vosotras tenéis que hacer el desarrollo, la investigación, etcétera, etcétera, las lecturas y tal. Empezaremos con los orígenes de la poesía petrarquista en España, sería el puntito 3, la época de tanteos de entre Castillejo y Juan Boscán, muy importante. Una breve mención a Garcilaso, que no os entra ahora, ya lo digo yo. La generación en torno a Garcilaso, que son Gonzalo de Mendoza, Gutiérrez Cetina y Acuña. Y finalmente, el 1543, la culminación del proceso, y ahí tenemos una pequeña cronología de lo que es el siglo XVI. ¿Ok? Pues empezamos por los orígenes de la poesía petrarquista. Entendemos poesía petrarquista como la poesía renacentista que vamos a ver de tema italianizante, creada por Francesco Petrarca, la vuelta a los orígenes, la creación del soneto, los cuartetos, dos tercetos de 11 sílabas, rima consonante, arte mayor, ¿vale? Eso sería el concepto de lo que es la poesía petrarquista. Bien, aquí empezamos con Boscán, final del 15, mitad del 16, en la que se descubre o dice la leyenda, la historia, que apareció o llegó Andrea Navallero a Granada en 526 en la boda de Carlos V con Isabel de Portugal. Bien, durante esa boda, ambiente cortesano, ambiente paladino, lujo, ostentación, como podéis imaginar, los dos escritores conversan. Bien, pues esa conversación da origen a lo que sería el Renacimiento español o el petrarquismo español. Navallero le comenta lo que estaban haciendo en Italia. Ten en cuenta que las noticias en aquella época eran vía corte, vía camino de Santiago, no había mucho más. Pues la vida cortesana nos aportó o aporta a la literatura española, pues digamos lo que se estaba mascando en Italia, hablando claro. Bien, ¿qué es la poesía petrarquista? Pues es la confirmación de los cambios que se venían haciendo a lo largo de este pre-renacimiento o ya renacimiento puro, como he comentado en la clase anterior, en la que ya se ha roto con la sociedad medieval, y también hay un cambio ideológico. Vemos ya el manifiesto del antropocentrismo frente al teocentrismo, vemos una nueva ideología, vemos el poderío individualista, el individualismo, vemos cómo hay una separación, una división ya bastante clara con todo lo que está representando el anquilosamiento de la Iglesia, cómo ha retardado la evolución ideológica, la evolución de pensamiento, la evolución científica, ¿vale? Todo esto viene por el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano, que hace que se vuelva a explorar lo que era el mundo grecolatino. Se vuelve a utilizar el latín, se traducen muchísimas obras, Virgilio, Séneca, etcétera, etcétera. Y todo esto da una vuelta de tuerca, digamos que rompe el estigma o rompe la marca medieval o de la literatura medieval, y aparece ya lo que es el Renacimiento tal cual. ¿De acuerdo? El neoplatonismo amoroso, la idealización de la amada. Más de una vez os he comentado que la musa de Petrarca, de Francesco Petrarca, era Laura. La idealiza, es lo mejor del mundo, la más bella, la más inteligente, no tiene ningún defecto. Eso es idealizar, el amor platónico que vuelve, ¿vale? Esta idealización marcará también una ruptura con la filosofía, con el pensamiento medieval. ¿De acuerdo? La lengua vulgar de las monarquías nacionales es equiparable a las lenguas clásicas. Digamos que queremos marcar ya el tema de un reino, una lengua. Cada país, cada reino, cada región debe tener su propia lengua literaria. Hay que crear ya corpus. Tener en cuenta que cuando nace Boscán, o incluso dos años antes, si no recuerdo, en el 490, Nebrija crea la primera gramática española, primera gramática castellana, perdón. ¿Vale? O sea, ya hay conciencia de literatura, de una lengua, una literatura, un país, una región. Da modo de separarme o de separación o de ruptura con lo antiguo. Ya no dependo del latín, ya tengo mi propia lengua. Mi lengua va a ser una lengua de prestigio. ¿De acuerdo? Ultra importante la imprenta. Sin Gutenberg esto hubiera sido mucho más difícil. Se hubiera tardado mucho más en alfabetizar a muchas personas, continuaba habiendo analfabetismo, por supuesto, pero digamos que va a favorecer el intercambio de libros, la compra de libros, la no dependencia de la iglesia. Todo esto, la imprenta va a liberalizar, si quieres llamarle así, el mercado. ¿De acuerdo? No es que al día siguiente inventar la imprenta Gutenberg allá en Alemania lo revolucionara todo, ¿no? Si aquí tarda en venir, tarda en llegar, como siempre en nuestro país. Incluso vamos a llamar los vendedores de imprentas o los imprentistas, digamos que hacían su propio negocio aquí. O sea, nos vieron hablando claro cara de tonto. ¿De acuerdo? Por tanto, más allá de una importación de metros o de temas, la innovación que proponían Boscán y Garcilaso suponía una plasmación de estas innovaciones. No es una mera copia, es un copia y pega de Italia. Es una adaptación de Italia a la realidad española. No hay un patrón que se copie exactamente igual, sino que voy a crear ahora mismo. Garcilaso no tiene nada que envidiarle a Petrarca. Nada, absolutamente nada. No nos quedemos con esto de que lo extranjero es mejor. No. ¿De acuerdo? Vamos al puntito siguiente, a la página 1-4. Y vamos a la época de tanteos. Esta época de tanteos, esta época de... Vamos a probar. Vamos a ver si esto funciona. Si funciona, genial, seguimos con ello. Si no funciona, pues seguimos con lo clásico. Total, aquí siempre vamos atrasados en el tema cultural europeo. Pues vamos a intentarlo. Bien, aquí tenéis dos personajes que son Castillejo y Boscán. ¿De acuerdo? Castillejo, como todos los autores que estamos viendo, clase social medio alta, por no decir alta, ambiente aburguesado, ambiente cosmopolita, ambiente letrado importante, porque la presencia en las altas esferas va a favorecer el intercambio de información, va a favorecer los contactos, va a favorecer la cultura. Bien, viajes por Europa, el extranjero, aquí supuesto por ejemplo Viena, como alto funcionario de la corte, es decir, ya había burocracia en aquella época. Formación humanista, ¿de acuerdo? Humanismo, renacentismo, son símbolos, digamos, propios. Sí, Cristina, ya había burocracia en aquella época. Traductor, muy importante, ¿por qué? Porque puedo ver obras de otros países y adaptarlas, imitarlas. Si recordáis, lo primero que os dije en la primera clase es que literatura es imitación, es mímesis. No copia, mímesis. La copia es mediocre. La mímesis es arte. ¿De acuerdo? Mantiene contacto con importantes figuras de la época, culturalmente hablando. Pues así todo es más fácil. ¿Verdad? Castillejo critica a los italianistas, pero también critica a autores de coplas castellanas y propugna una renovación de la poética. ¿Por qué critica todo? Pues porque está harto de lo que veía, estaba aburrido de ver siempre lo mismo. Es que los italianos siempre hacen el soneto, los franceses las canciones, los españoles el octosílabo. Oye, vamos a cambiar, vamos a quitarnos las etiquetas ya, vamos a inventar, vamos a variar, vamos a intercambiar información, ¿vale? Es que así, si rompemos con esto del octosílabo, esto que hacía el viejo Manrique de las coplas de pie quebrado, pues vamos a quedándolo ya encima. Oye, que esto ya está muy visto, vamos a variar. Es que español, octosílabo, siempre hacemos lo mismo. Vamos a variar. ¿De acuerdo? A la par que se menciona su sátira más citada y famosa, es una reprensión, contra los poetas españoles que escriben en italiano. Digamos que critica a los italianizados. Así como en la guerra de independencia tenemos a los afrancesados, pues en literatura tenemos a los italianizados. Oye, ¿por qué copiáis a los italianos? Haced lo vuestro, crear algo diferente. ¿De acuerdo? Muy, 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 muy importante. Las coplas españolas de amores. ¿De acuerdo? Digamos que era un hombre bastante, vamos a ser políticamente correctos, promiscuo, ¿de acuerdo? Por no decir otra cosa. Y hay muchísima poesía de Castillejo loando las mujeres que formaban parte de su vida. ¿De acuerdo? Hay algunos casos que es satírico, hay algunos casos que es burlesco, hay algunos casos que es amoroso. Es decir, hay variedad. No siempre va a ser pullitas, para que lo entendamos. ¿De acuerdo? Era bastante promiscuo, lo dejamos aquí. Boscán. Carne de examen. Ya os lo digo, sí, claro. Yo de esta poesía, tema 2, parte 2, Boscán. Innovador, ¿de acuerdo? Eclipsado sería el adjetivo ideal, eclipsado por Garcilaso. Es que la sombra de Garcilaso, ojito, muy alargada, Poesía española, si pusiésemos un top 3, Garcilaso estaba en el top 3, seguro, no hay nadie que no le guste Garcilaso. ¿De acuerdo? Mi top 3 personal sería Garcilaso, Bécquer, Lorca. ¿De acuerdo? La literatura española de siempre. Boscán, esa sombra la va a tener siempre. Vivir a la sombra del gran genio de la generación. ¿Vale? Pues, pese a estar eclipsado, entre comillas, que en su época, ¿no? Pero en los libros de literatura en el colegio se da más, le damos más página a Garcilaso que a Boscán, que me parece una tontería. ¿Vale? Marcada por el hecho de coincidir el tiempo y las formas con Garcilaso. Procede de un medio familiar noble. Oh, sorpresa. ¿Vale? En el que recibió una excelente educación humanística. ¡Anda! O Castillejo. Precepto del duque de Alba. Y sirvió en la corte. Primero de Fernando el Católico. Y luego del emperador Carlos V. Ojo, palabras mayores, Palabras mayores. Garcilaso también tendría mucho que envidiarle a Boscán. Su obra, vamos a dividirla en 3 grupos. Como sabemos, todo filólogo, todo crítico, todo estudioso, le gusta dividir en etapas, ¿vale? En etapas marcadas por fechas, por épocas, por movimientos. Vamos a dividirla en 3, que normalmente es con estos, con una división en 3 tenemos más que de sobra para estudiar un autor. ¿De acuerdo? Coplas españolas. Son poemas al estilo de los italianos. ¿De acuerdo? Y epístolas y capítulos. ¿De acuerdo? Tendríamos poemas italianos, las epístolas y los capítulos. Bien. Recordamos el concepto de novela epistolar que salió por alguna PEC o de poesía epistolar, que era en forma de carta. Una epístola es una carta. ¿De acuerdo? Y los capítulos en octavas. ¿De acuerdo? Esto que tanto odiaba Castillejo, pues octavas, octavas, octavas. Esta división formal elimina el componente cronológico, algo que tanto odio yo, ya que nos es imposible determinar cuál fue el orden de la escritura y nos presenta trayectoria poética común que hacen 2 bloques claramente y nítidamente separados. Bien, mola mucho, hablando claro, que no tengamos fechas para dividir, porque habrá muchos autores que no publiquen en el mismo momento en el que escriben, sino que muchas obras son póstumas. ¿De acuerdo? Incluso el propio Bécquer tiene muchísimas obras póstumas. La división más quirúrgica, digamos, sería dividirla en 2. Al modo castellano y al modo italiano. ¿De acuerdo? Esa división queda bastante, ¿cómo decirlo?, desangelada. Hay filólogos que sí que comparten esta división en 2 bloques, pero a mí personalmente no me convence. Al equipo docente desde Madrid, según habéis visto el PDF, tampoco les convence. Quedémosla con... Dividámosla en 3. ¿De acuerdo? Estilo italiano, epístolas y capítulos. Yo me quedaría con esa. ¿Vale? Sería lo más sencillo de hacer. ¿Ok? Una generación poética en torno a Garcilaso. Y os he dicho que Garcilaso ahora no. Ya lo veremos más adelante. Tenemos varios personajes. Tenemos algo peculiar que ahora veremos. Si no me lo he dejado. Vale, sí, no me lo he dejado. Vale. Esta generación en torno a Garcilaso, tenemos a Hurtado de Mendoza, a Gutiérrez de Cetina y a Hernando de Acuña. Bien, estos tres vamos a verlo lo más ameno posible. Como veis, os he recortado muchísimo, he eliminado bastante material superfluo para que no sea tan pesado de digerir. ¿Ok? Si queréis revisar lo que he obviado yo, podéis hacerlo. Me imagino que las clases son, las clases deben ser un apoyo, no una directriz. No voy a deciros lo que tenéis que estudiar o lo que no, pero yo lo que he eliminado o lo que no he puesto, yo no me lo estudiaría. Yo. ¿Vale? Bueno, Hurtado de Mendoza, alta aristocracia, familia culta del país, lo que se traduce en una sólida formación humanística, como todo. Es que podéis hacer un copia y pega de cada uno de los autores en cuanto a la vida, porque es que son iguales. No vais a ver nunca, fue el hijo de un herrero de una aldea de al ladito de Salamanca. No vais a encontrar ninguno así. Todo, ambiente cortesano, formación humanística, estudios universitarios, escritor, traductor en la corte, siempre al servicio de un noble o de un rey, siempre, siempre es lo mismo. Es tan fácil como eso. Y una vocación de coleccionista. Su actividad militar, que eso ya es común, pero no es obligatorio. ¿De acuerdo? Había gente cortesana, escritores cortesanos, escritores palaciegos, muy importantes, que en su vida cogían una espada, un arco, una flecha, un caballo, nunca. Pero había otros que sí que les gustaba. ¿Vale? Pues Hurtado de Mendoza, como os he comentado antes, otros autores, me imagino que no se pondría en primera fila a aplastar musulmanes ni invasores de cualquier otro sitio, sino que estaría en tercera, cuarta o quinta fila, y cuando la batalla estaba a punto de decidir, pues mataría dos o tres soldados enemigos y se vanagloriaría, pues igual que hacían los reyes. Y ahí tenéis las crónicas, un cronista como él se vanagloriaría de todo lo que había hecho, de la gran batalla que había, y es el material que nos va a llegar. No te va a decir que había un simpático campesino de Villaconejos de Arriba que mató 86 soldados enemigos, ¿de acuerdo? Y murió en la batalla defendiendo a su rey, sino que dirá que el rey intervino para salvar al pobre campesino, ¿de acuerdo? Las crónicas las escriben los vencedores, ¿de acuerdo? Y la historia la escriben los vencedores también, ¿de acuerdo? Si estás muerto no vas a escribir. Muy importante, su función como diplomático. A ser diplomático tenía acceso a viajes alrededor de Europa, adquisición de información en otros lugares, escritores, contactos, intercambio de libros, etcétera. Lo tenía mucho más fácil para ser un gran escritor. ¿Vale? Tiene una producción poética abundante. Hay unas 200 composiciones más o menos que tengamos. Y que tengamos... ahora entro. No quiero spoilear. Tuvo un gran éxito y circuló manuscrita sin imprimirse hasta principios del 17, que es una barbaridad, ¿eh? Con lo que las atribuciones y las omisiones de autoría plantean serios problemas. O sea que hablamos de unas 200 composiciones, que pueden ser 40, pero también puede ser 1000, porque casi todas iban manuscritas. No se imprimieron hasta principios del 17. ¿De acuerdo? Mirar el interés que tenía. Pues teniendo una vida cortesana, teniéndolo todo, diplomacia, viajes, esto, lo otro, pues a mí publicar, pues como que me da un poquito igual, ya tengo la fama. Bueno, serán sus discípulos, como queráis llamarles, sus familiares o quien sea, quienes publicarán, quienes editarán, quienes imprimirán mediante la imprenta sus obras. Como poeta, se le suele caracterizar por un cultivo abundante de las formas castellanas, muchas redondillas, ¿de acuerdo? Y por moverse de temas fundamentales. Temas que os he dicho siempre, amor, muerte, naturaleza, mitología. ¿Cuáles va a tocar él? El amor, la sátira y la burla, súper importante. Renacimiento y Edad Media, también tenéis el género satírico, el género burlesco, ya veremos más adelante el duelo cósmico este entre Quevedo y Góngora, ¿vale? Imaginaos estos dos ahora en el siglo XXI, wow, hubiera sido una pasada. La sátira, la burla, la crítica, el despecho. Esto era súper gracioso en aquella época, os imaginaos ahora. ¿De acuerdo? También destacan epístolas, género epistolar, súper importante. Las cartas marruecas, el estilo de las cartas persas. No solo se dirigen a hombres, sino también a mujeres. ¡Ostras! Se dirigen a mujeres. ¡Wow! Empezamos a meter a mujeres en la literatura. Ya era hora. ¿De acuerdo? Ya era hora. Podemos poner también la diferenciación entre... Disculpad un segundo, por favor. Fallido doméstico. Mi mujer se ha dejado las llaves dentro de casa. Bueno, disculpad. Bueno, interesante. Las cartas persas, por ejemplo, iban dirigidas a un amigo. Siempre iban a un amigo, no sé si habéis fijado, pero en este caso van hacia la mujer. Esto, 1898... Bram Stoker con Drácula, ya sabéis que la novela es epistolar y sigue este patrón, va dirigida a una mujer, va dirigida a Mina Harker, ¿de acuerdo? Mina Harker, recordad ese nombre. Pues esto es un poquito de innovación, renacimiento, volver a nacer, volver a crear, volver a dividirse, volver a tener algo espectacular. En lo que se refiere al amor, hay numerosas amadas, ¿de acuerdo? Hay un número bastante suculento de mujeres que formarán parte de la nómina de amoríos de Hurtado de Mendoza, ¿vale? Muchísimos. Vamos a la página 7 y aquí tenemos a Hernando de Acuña. Valladolid, este tiene una vida un poquito más larguita y tenemos 52 años ahí en torno a la esperanza de vida de la época y asume en su persona el ideario renacentista. Conjuga armas y letras. Este sí que era algo garcilaso, pero para que lo entendamos. Como soldado, participó en numerosas campañas militares por Europa y al servicio del emperador. Esto le va a dar también a sus obras un estilo detallista, verosímil. Las escenas bélicas, por ejemplo, o las escenas amorosas o las escenas detallistas van a ir súper súper bien explicadas, bien descritas, muchísima adjetivación, mucho detalle. Esto es una manera también de empatizar con el público, porque tocará la fibra de muchas personas que lo estén leyendo y digan, ostras, yo vivo aquí, o yo he estado en este lugar, o a mí me ha pasado lo mismo en este sitio. ¿Me acuerdo? Es una manera de empatizar. Facilitar la información, facilitar la comunicación, vamos a decir la palabra, con los lectores. La voz literaria tiene dos vías, la traducción y la creación poética. ¿Traducción por qué? Traducción de libros, por ejemplo, cuando había una campaña militar, cuando había diplomacia, vais a ver la adquisición de leyendas, libros, historias, oralidad, ambiente cortesano en otros sitios, pues esto se puede plasmar también en la literatura. Pues oye, tenemos que traducirlo. Oye, es que hay un poemario antiguo aquí en Sajonia, súper interesante. Vamos a traducirlo. Oye, que tenemos unos poemas aquí preciosos en portugués. Pues oye, también vamos a traducirlo. Todo esto, toda esta traducción, también crea en él un proceso de creación. Dudo mucho que haya algún autor, algún escritor que no haya leído a alguien antes. Es muy extraño, por no deciros prácticamente imposible, que una persona escriba con talento puro si no ha leído nada antes para inspirarse. ¿Vale? Es prácticamente imposible. Tenemos aquí que Carlos V es el que le entrega la traducción de una obra francesa, una obra en francés, de... Un segundito. ¡Abre! ¡Abre! Toma. Dios. Vale, es Carlos V quien le entrega la traducción de una obra francesa alegórica en torno a la caballería. Tenéis aquí, por ejemplo, una obra que está hecha en quintillas y digamos que a él no le acaba de convencer. ¿Por qué? Porque como buen español va a escribir en octavas o en octavas reales. ¿De acuerdo? Él escribe, o él escribirá el Orlando Inamorato, ¿vale? Traducirá el Orlando Inamorato en octavas, como buen español de a pie que era, ¿vale? La octava es la estrofa española, el metro español. ¿Ok? Vale. Gutiérrez de Cetina. Aquí tenemos la anomalía, la singularidad. Sevilla, Puebla de Los Ángeles, México. ¿Cuál es la novedad aquí? ¿Cuál diríais que es la novedad aquí? Segurísimo. Español de las Indias, exactamente. Es decir, es el primer autor que tenemos que va a realizar o va a tener parte de su vida en la España colonial, la España americana, concretamente en México. Familia rica, élites, viaja por innumerables sitios, Italia, Europa, norte de África, diplomacia, fue guerrero, militar, escritor, traductor, diplomático, vamos, un hombre del Renacimiento 100%, Gutiérrez de Cetina. Interesante eso, que fallece en México, ¿vale? ¿Qué tendrá esto de importante? Pues que teníamos un mundo por explorar, el ladito. Fijaros que muere antes de 1557, no tenemos la fecha exacta. Es decir, hay aproximadamente unos 60 años de historia, o, perdón, la América española o la Hispanoamérica tenía ahí 60 añitos de historia solo. Es un mundo por explorar, un mundo literario también por explorar. Pues Gutiérrez de Cetina va a ser uno de los primeros que explote esa mina que era América, esa mina literaria, ¿de acuerdo? Rasgos. Pues hay muchísimas, hay, perdón, muy poca composición castellana. ¿De acuerdo? Su poesía, rasgos que caracterizan su poesía son la escasa presencia de composiciones castellanas, es decir, poquitas de 8 sílabas. Hay muchísima epístola, ¿de acuerdo? Tampoco hay églogas. Empieza a introducir en España la sextina y el madrigal, y digamos que lo que le va a caracterizar son las hipérboles, las exageraciones, la repetición de muchos recursos. Vais a ver que va a ser una poesía fácil de leer, muy comprensible, muy marcada, que se nota que es la suya, no tiene mucho, mucho parangón con otros autores. Es muy, muy esquemática, no sería la palabra. ¿Bien? Tiene poemas satíricos. Poemas satíricos que estaban a la orden del día, en el cual puedo rajar, despellejar, humillar a mis enemigos literarios o a los enemigos de mis amigos a golpe de pluma. ¿Ok? Panegíricos. Panegíricos son composiciones literarias normalmente que se hacen para homenajear a una persona que ha fallecido. Bueno, voy a hacerla para cualquiera. Tengo aquí el emperador Carlos V, que le voy a hacer un panegírico, va a ser un espectáculo. ¿Por qué? Soy uno de sus protegidos, fue uno de los grandes reyes de España. Digamos que necesitamos difundir toda la bondad que ha tenido, toda la obra que ha hecho, todo lo positivo, jamás lo negativo en un panegírico, jamás se debe poner. También al marqués de Basto, un gran guerrero, fiel al rey, Acuña, que lo vamos a ver ahora, pero sobre todo el gran Gutiérrez de Cetina, después de tocar muchos palos, muchos lugares, muchos países, donde va a triunfar es en el amor, literariamente hablando, ¿de acuerdo? Su vida personal no vemos nada excesivamente relevante. Amor. Muy, muy, muy meticuloso, repito, muy, muy meticuloso en la descripción del cuerpo de la mujer. Especialmente era fetichista, si me permitís la palabra, de los ojos. La descripción de los ojos por parte de Cetina tiene una minuciosidad nunca vista antes. Así como en cualquier cantiga de amigo o poema amoroso veíais la descripción de la mujer arriba, abajo, o de fuera a adentro, o de dentro a afuera, que sería un esquema así, la fijación por los ojos de Cetina era espectacular. Está la última molécula del iris, el tamaño de la pupila, la dimensión de las pestañas, la suntuosidad de la ceja, el tejido sedoso de la ojera. Es decir, era fijación lo que tenía Cetina por los ojos. ¿De acuerdo? No sé si recordáis una película de Tim Burton que se llama Big Eyes. ¿La habéis visto? Ojos grandes. Es una pintora que hacía sus dibujos o sus cuadros y tenía unos ojazos así de grandes. Que el marido es el que se atribuye el mérito, porque al ser mujer nadie le compra los cuadros y al firmarlos el marido, ¿sí? Pues esta fijación por los ojos, digamos que es un fetiche muy común en el tema del arte, ¿de acuerdo? Así como en el cine el fetichismo normal suele ser los pies, en la literatura y en el cine, se centra mucho en los ojos. La dimensión del ojo, el tamaño, también cuanto más grande es el ojo, más bella va a ser la mujer, ¿ok? Pues Gutiérrez de Cetina sería, o sea, si veis algo ocular, bien exagerado con las hipérboles, que vimos, yo creo, una hipérbole en la clase anterior, será Cetina, ¿ok? Y ya por último, y no más importante, os he puesto aquí un esquemita del cronograma, que tenéis varios cronogramas en el PDF que os colocó el equipo docente. bastante sintetizado. ¿De acuerdo? La crítica especializada divide el devenir de la poesía petrarquista del XVI en dos o tres etapas. Pues bien, como se ha dividido en 14. ¿Qué tengo que poner de las todas? Pues vamos a ver de qué va cada una de ellas y vosotros elegís. Todos se ponen de acuerdo en que la primera se inicia en 1526 con el encuentro Navallero-Boscán. Ese es el origen del petrarquismo en España. Eso sí que tienes una fecha de origen. ¿Ok? Así como el modernismo empezará en 1888 con la novela Azul de Rubén Darío en Nicaragua. Ese es el origen del modernismo. El origen del petrarquismo, de la poesía petrarquista, de la poesía especializada dentro del Renacimiento, va a ser 1526, la conversación Navallero-Boscán. Esta es una de las pocas fechas que os voy a pedir que os aprendáis. ¿Ok? Pero sobre la fecha de término de esta fase inicial hay diferentes propuestas. Pues hay quien la fecha en 1543, con la publicación de las obras de Boscán y Garcilaso. Hay quien la marca ahí. Sería el tipo A. Hay otros que dicen que es 1554, cuando se publica el Cancionero General. ¿Por qué el Cancionero General y por qué 1554? Porque mezcla, aúna, combina, como queráis llamarle, la poesía petrarquista con la poesía cancioneril. Es la primera vez que se manifiesta por escrito, las primeras testimonios, manifestaciones, como queráis llamarle. ¿Ok? Y finalmente hay quien dice que es 1562, fecha de la publicación de Floresta de Ramírez Pagán, donde ya se han culminado las tentativas iniciales y se superan las tendencias garcilasianas. El periodo de prueba ha acabado y a partir de ahora hay que empezar a pagar, ¿vale? Como las suscripciones a las plataformas de televisión, igual. El periodo de prueba acaba y empezamos ya a ser petrarquistas 100%. ¿De acuerdo? No hay una marca de final ni nada de esto. ¿Ok? Bien, yo creo que con esto os he eliminado un muchito de temario, a mi juzgar, a mi modo de ver, superfluo, que vosotras deberíais echarle una ojeadita al PDF también. Y ya seleccionar la información que queráis. Yo, del tema 2, lo que os puse el otro día y lo de hoy, con eso tendríamos más que suficiente. Repito, el enemigo es el tiempo. No podemos abarcarlo todo. Más si sois novatas el primer año en la UNED, no hagáis como yo, que intenté hacerlo, que intenté abarcarlo todo el primer año y me di un castañazo enorme. No se puede abarcar todo. Es imposible. Hay que seleccionar la información. Hay que meterse en aquí. Hay que meterse aquí. Buscar exámenes anteriores. Buscar patrones. Mirar lo que sale. Mirar lo que no sale. Desechar autores. Centrarme en autores. ¿De acuerdo? Ya tenéis que ser muy desgraciadas para que justamente el autor que os dejéis, o el movimiento que os dejéis, o el tema que os dejéis, que os salga. Ya tenéis que ser muy desgraciados. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una base de exámenes, la base de datos de exámenes de la UNED. Están todos los exámenes hechos. Todos. Los que se han hecho hasta ahora. Y elegís vosotros lo que queráis hacer. Yo creo que con estos dos PDFs, el tema 2, lo teníamos más que liquidado. ¿De acuerdo? Bien. Teoría. ¿Conseguí los PDF? No. A ver, no me has entendido. En UNED Calatayud Barbastro está el depósito de exámenes en PDF. ¿De acuerdo? Entráis aquí, os registráis con vuestro usuario de UNED, con vuestro usuario normal, el mismo que utilizáis para el correo electrónico, y ahí tenéis todos los exámenes, todos, de cualquier asignatura, año, todos. Incluso hay algunos que están hasta corregidos. Las que tengáis tipo test, por ejemplo, que hay alguna asignatura por aquí de tipo test, están corregidos y todo. ¿vale? Y ahí hacéis la vuestra selección. Repito, con esto va que chuta. Luego ya lo que le añadáis y la gracia que tengáis a la hora de escribir. Y como dije el primer día, con 5 horas cualquiera saca una notaza, pero tenéis 2. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas de hoy. Preguntas PEC, preguntas generales, disparad ahora. Dúdame, PEC. Dúdame. ¿Por qué tiene tanto éxito la lírica petrarquista? Porque es alegre, porque es feliz, porque rompe con la monotonía medieval que teníamos en España de vas a ir al infierno, eres malo, Dios te va a castigar, Dios, 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 Dios. Es la llegada del Renacimiento, es la llegada de la alegría, de la luz, de la cosmovisión, del antropocentrismo. De oye, vamos a disfrutar la vida, que todo lo que hago me voy a ir al infierno. Por eso triunfa. Ojo, que le digan a una mujer, en este caso a Laura, que es lo máximo del mundo, que es la belleza pura, que, vamos, se derretiría hasta el mismo sol de ver su belleza, su cuello es preciosamente blanco e enhiesto, sus cabellos son dorados, que hasta el mismo brillo de la luna le tendría envidia, pues eso es bonito. Es una sociedad nueva. Oye, acabamos de descubrir una cosita aquí al lado que se llama América. Bueno, después hemos llegado aquí a un sitio aquí al ladito que se llama América que no sabíamos lo que era. O sea, ¿habrá algo más? ¿De acuerdo? Esto de que la Tierra es plana y es un cuadrado y se acaba y hay monstruos en el mar, esto ya no existe. Pues en literatura igual, porque todo va a ser muerte, 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 muerte. Pues oye, la literatura lírica petrarquista es bonita, es agradable, es hermosa. A todo el mundo nos gusta que nos digan cosas bonitas. Pues que te hagan un poema y que pases a la historia de la humanidad, la tal Laura, pues podría haber pasado como una chica del montón en su época, si Petrarca no la hubiera inmortalizado. Es que es inmortal esta chica. ¿De acuerdo? Obviamente no tenemos ninguna fotografía, pero algún retrato habrá, digo yo. Pero ya ha pasado a la historia como la musa de la lírica petrarquista. Es la musa del Renacimiento, hablando claro. ¿Entiendes más o menos? Y oye, y Boscán, pues mira, con su amigo Navaggero lo que hace es coger lo bueno de Navaggero, lo bueno de Italia, y españolizarlo, que también es bonito. Convertir algo extranjero en algo bonito propio. No solo lo malo, vamos a coger lo malo, las malas tradiciones, vamos a coger lo bonito también, vamos a coger lo bueno también. ¿Más preguntas? ¿Dónde queda la influencia que pudo tener Petrarca en los prerrenacentistas? ¿Puedes reformular la pregunta? ¿Dónde queda? ¿Dónde trasciende? En la temática, en la métrica, en la rima, en los metros, en el uso del soneto. ¿Te refieres a eso? Se habla de que Santillana sí lo conocía. Muy probablemente. Hay sonetos santillanescos, vamos a llamarle petrarquistas, sí, a verlos, haylos. La influencia que queda, pues eso, los metros, la temática, la rima, el estilo de, ¿cómo decirte? La manera de hacerlo. ¿Vale? No es una ruptura. Pero no se considera inicio de la poesía petrarquista. No, porque no es como un boom, digamos, es como un caso aislado. ¿De acuerdo? Para que algo funcione no tiene que ser una singularidad, sino tiene que ser una sucesión de singularidades, una sucesión de hechos o de artistas, una corriente, más allá de la palabra. Que lo haga uno no significa que esté bien, o que lo haga uno no significa que sea que haya un movimiento. Tú a día de hoy puedes coger poesía publicada en 2021 que sea modernista. No significa que el modernismo esté impregnando a la literatura española o la literatura universal. Que lo haga uno, no. vale que era santillana, que no era un don nadie, pero no había una corriente aún desarrollada. No estaba el ambiente preparado. Santillana, digamos que se adelantó un poquito. ¿De acuerdo? Se adelantó. Más cositas. Clasicismo salmantino y foco cultural sevillano. ¿Nos hablas un poco de esto? Os hablo en la próxima clase. No puedo haceros spoiler aún. Eso lo tenemos en la próxima clase. A la próxima. Eso lo explicaremos con calma y detenimiento el lunes que viene. ¿Alguna cosita más? ¿No? Pues lo dicho, el lunes que viene empezamos con el tema 3. Lo partiré lo más equitativamente posible para que tengamos dos clases equilibradas. Y nada, seguimos trabajando, rematamos la PEC y me podéis preguntar todo lo que queráis. Yo mañana, los martes es cuando tengo el día mortal en el colegio, no sé si podré atenderos. Porque tengo un mogollón de clases, no tengo prácticamente nada libre, pero el miércoles lo tengo más sueltecito y sí que podría atenderos. De todas maneras, escribidme sin problema y os atenderé cuando tenga un momentito. ¿De acuerdo? Y me enviasteis email varias durante el fin de semana, creo que os he contestado a todas. ¿Hay alguien a quien no le haya contestado? Le contesté a Sonia, que es de Benidorm, si no recuerdo mal. Le contestaba a Abigail hace un rato el tema de la métrica. Y le contesté a Ana, que es de literatura medieval. Y creo que se he contestado a todas. ¿Hay alguien a quien me haya escrito que no lo haya contestado? ¿O estáis todas contestadas? ¿De acuerdo? Belén, ¿de acuerdo? Contestada. Ángela, ¿tú me has enviado alguna preguntita o algo por email? Vale, perfecto. Ok, pues señoras, señoritas, vamos a dejarlo aquí. Y nada, eso, el miércoles supongo que estará la clase ya para verla en unedenia.es, tutorías, y la miramos. Y nada, tema 3 preparadito para el próximo día. Buenas noches, cuidaros y hasta el lunes. Adiós.